MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hay que ver qué inicio ha tenido tan malo McLaren Honda de pretemporada. Nadie se lo esperaba tan mal. Bueno, ya sabíamos que había temores en el equipo sobre la fiabilidad del motor, del nuevo propulsor de Honda, un motor que copia el esquema que seguía Mercedes, que ha seguido Mercedes todos estos años y que le ha sido tan exitoso. No daba más de sí el otro motor, no tenía más capacidad de potencia y han innovado cambiando a ese esquema. Han imitado a Mercedes, han innovado para ellos, para lo que ellos solían hacer. El resultado ha sido realmente malo en esta primera semana de test. Solo ha habido un equipo que todavía ha tenido un resultado peor, que ha sido desgraciadamente Toro Rosso en cuanto a kilometraje, porque los tiempos hay que ponerlos en consonancia. Y la verdad es que no es fácil. El martes concretamente adelantábamos en el partidazo que los problemas del motor Honda no son casuales. Es un problema estructural. Es un problema del motor de combustión interna que vibra demasiado y produce rosario de averías, sobre todo la bomba del aceite que tanta lata dio y que se pudo solventar cambiando el depósito de aceite e hizo que fuera un poquito mejor los últimos días. Pero eso sí, sin poner revoluciones, sin ir a todo lo que podía dar el monoplaza, y esperemos que pueda mejorar la situación algo para la semana que viene. Pero ya se pone la venda Fernando Alonso antes de la herida, y la venda es: no hagáis caso a los tiempos de pretemporada, no lo toméis como un partido de fútbol o como un mundial de fútbol. No hay que hacer caso a los tiempos, efectivamente, pero sí hay que hacer caso a lo que rueda cada equipo, porque cada kilómetro vale oro. Y los 2.600 kilómetros que ha rodado Mercedes significa que han podido hacer absolutamente de todo. ¿Qué es lo positivo? Bueno, lo positivo es que pueden arreglarlo. Pero lo negativo es que, efectivamente, si como parece es un motor, es un problema del motor de combustión interna, de la concepción del motor y que vibra demasiado, no es fácil resolver. No es fácil resolverlo para Australia y no es fácil resolverlo al menos hasta mayo en Barcelona, que tendrán la primera evolución de motor. También es cierto, Fernando se enfada cuando se dice que es el coche peor de la pretemporada. Evidentemente no creemos que sea en Melbourne el coche más lento de la parrilla. Va a haber seguramente un Sauber que va a ser un coche menos veloz y no va a estar tan atrás, pero sí está muy atrás en fiabilidad y sí es el equipo por presupuesto que peor resultado, peor ratio, presupuesto, efectividad ha tenido. Estamos hablando de un equipo de 400 millones de euros, que es McLaren Honda. Lo bueno también, el otro aspecto positivo, es que a Fernando Alonso le gusta esta Fórmula 1 y que tiene ganas, yo le veo con ganas de seguir. Es verdad que si el coche es un desastre, a lo mejor decide irse a su casa después del verano, pero fijaros lo que decía en ese chat, en ese live de Instagram que hizo con 70.000 personas ayer por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Esto es lo que decía de las ganas que tiene de continuar. Ahora se ve joven, fijaros lo que es la motivación. Va a ir antes que ningún año a Melbourne. Fernando Alonso:
¿cuántos años te quedan? ¿Para qué? Para correr, supongo, ¿no? Porque si no sería una pregunta muy triste. Me quedan unos cuantos. Vamos a ver cómo van las cosas. Acabo contrato este año con McLaren y después del verano veremos qué puedo hacer, pero bueno, tengo 35 años solamente. Así que pues bueno, me quedan muchos años de competición.
Pues eso, me quedan muchos años de competición. ¿En qué tipo de carreras o qué tipo de competición? Pues él sabrá, pero desde luego ganas tiene. Estaba ahí con su novia, Linda Morselli, que además salía en el chat live. Y también, ¿por qué hace esas declaraciones en Instagram? ¿Por qué habla así? Bueno, primero para efectivamente proteger una vez más a su escudería ante una semana que no se antoja que vaya a ser muy competitiva después de no poder correr toda la semana anterior, y también reaccionando ante las palabras de Toto Wolff. Ha hablado Toto Wolff y ha dicho que a Fernando Alonso le ha perjudicado para no ir a Mercedes lo que pasó en McLaren-Mercedes en 2007, que se cerraron muchas puertas, que aquello le complicó la vida, que el equipo no ha levantado cabeza a McLaren desde entonces. Fernando se ha enfadado porque es verdad, reconoce Alonso que hubo una llamada. Os cuento yo, hubo más de una llamada y había más personas dentro de Mercedes y había alguien que quería que Fernando Alonso fichara por Mercedes, que es muy importante, que es Niki Lauda. Niki Lauda quería a Alonso en Mercedes, y también es cierto que todo se para también porque Fernando Alonso no iba a ir de rodillas teniendo un contrato en vigor, no iba a jugarse el prestigio rompiendo un contrato si no había una predisposición absoluta de Mercedes. Mercedes no llegó a dar el paso de decir, quiero a Fernando Alonso, voy a por él, es mi objetivo, es el piloto de ensueño que necesitamos. Mercedes no lo hizo, Fernando no se movió. Se podría haber movido si hubiera habido más gestos por parte de Mercedes. No los hubo, se impuso Toto Wolff a Niki Lauda, colocó a Bottas, que era su piloto, y ahora, bueno, pues Fernando Alonso responde a eso y también habla de que, bueno, cree que Red Bull es el coche favorito o el coche mejor de la pretemporada. Vamos a escuchar de nuevo a Fernando Alonso.
Fue mejorando a lo largo de la semana y yo creo que para la semana que viene estaremos, ojalá, en otra situación y, bueno, pues sobre todo en Australia, que es donde de verdad cuenta, en otra aún mejor. Este año tenemos en el podio. ojalá, yo voy a ir a por todas. Siendo pesimismo porque no hemos hecho una buena semana y en Mercedes también, pues no sé muy bien lo que dicen del 2007 y cosas que están mezclando que no tienen mucho sentido, así que, pues bueno, que lo tengáis todos claro.
Que no tiene mucho sentido y que vamos a por todas, termina el corte diciendo Fernando Alonso. Y va por todas en la temporada y es verdad que no tiene, bueno, lo que dice Mercedes no tiene sentido porque Mercedes sigue gustando por mucho que en 2007 hubiera un conflicto. Una de las partes, mejor dicho, la parte esencial de que ese conflicto saliera mal y de que esa temporada no saliera bien para McLaren Mercedes la tuvo Ron Dennis. Y eso es así, porque no gestionó las cosas bien. Pero bueno, vamos a escuchar un resumen largo y tendido que ha hecho Carlos Ganga de lo que habló Fernando Alonso en esos largos 40 y pico minutos. Y también vamos a hablar de motos, porque el próximo viernes hay entrenamientos en el circuito de Losail en Qatar, en los últimos entrenamientos antes de la primera carrera del año de pretemporada. Hace unos días se presentó el Mundial de Motos en Movistar y ahí estuvo Marc Márquez. Bueno, pues Márquez, que habla que está ya mejor de su hombro, recordad que tuvo una caída de hombro en los últimos test que hizo en Jerez, a más de 200 por hora, bueno, pues que ya está mejor su hombro y que va a estar casi al 100% en los próximos entrenamientos.
La primera caída de pretemporada, quizás es la pretemporada que me he caído menos, pero bueno, una que me caigo pues me ha tocado pillar, ¿no? Pero bueno, al final toque de atención que al final vamos rápido, nos caemos poco, entre comillas, pero bueno, cuando te caes va rápido y tienes que estar siempre al 100% y intentar estar atento en todos los aspectos.
Intentar estar atento en todos los aspectos, dice Marc Márquez, que para él es un toque de atención saber qué pasa. Después le preguntaron dos preguntas en una. Una, Marc, ¿es esta Honda mejor que la del año anterior? Y la segunda, Valentino Rossi no se olvida de Marc Márquez nunca y ha dicho que es menos falso Lorenzo que Márquez. Bueno, pues vamos a escuchar las dos contestaciones y cómo sonríe mientras se toma su tiempo Marc Márquez.
Bueno, la primera respuesta más fácil. Primera respuesta, quizá la Honda que tenemos ahora fue la que acabamos el año pasado, ¿no? O sea, la mejor Honda del año pasado. En estas fechas del año pasado estábamos muy lejos, estábamos bastante perdidos, pero ahora ya empezamos con un nivel de base bastante, bastante, bastante bueno. La segunda pregunta, como he dicho siempre, si él no lo quiere olvidar, yo ya lo tengo olvidado.
Él lo tiene completamente olvidado. Lo tiene muy olvidado, pero es verdad que Valentino siempre tira su piedrecita, su chinita, pim, 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 cuando empieza cada temporada, por si puede poner algo nervioso, cuando realmente ya no tiene mucho que hacer, porque es que Márquez ha sido más rápido constantemente en los últimos años. Grandísimo piloto Valentino, pero no está al nivel de rapidez ya que tiene Marc Márquez, que por cierto, después escucharemos algo más, pero Márquez sigue hablando mucho de Maverick Viñales, por algo será. Vamos a hablar con Borja González de esa pretemporada y vamos también a adentrarnos en la otra cara de MotoGP, porque vamos a hablar, va a entrevistar Borja, ha entrevistado a Tito Rabat. Cuidado que los problemas físicos de Tito Rabat, el calvario que está teniendo con constantes caídas, problemas en la muñeca, etcétera, etcétera. Y también ha entrevistado a Álex Márquez y a Aaron Canet. Así que el programa está completísimo. Vamos a empezar hablando de Fórmula 1 y vamos a escuchar lo mejor que dijo Fernando Alonso. Después nos espera un invitado que os va a sorprender y que os va a gustar para analizar los coches de esta nueva temporada. Pero primero, a la vuelta, nada, en unos segundos de musiquita y un pequeño anuncio publicitario, Fernando Alonso en su Instagram. Música de fondo, Linda Morselli.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Falta clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la volvió a hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Me he preparado muchísimo todo el invierno para llegar a tope a estos nuevos Fórmula 1. Creo que estoy mejor que nunca. He conducido a tope y disfrutando cada vuelta que he dado, porque los coches te dan otra vez sensación de velocidad. Pero sí que hemos tenido bastantes problemillas y dificultades en cuanto a la fiabilidad del motor, y eso nos ha frenado un poco el transcurso de los test, pero bueno, mejorará. Veremos, Stoffel seguramente tiene un talento gigante, que lo hemos visto en otras categorías, así que espero un compañero rapidísimo, pero bueno, hay muy buen ambiente dentro del equipo, lo conozco desde hace ya 3 años que lleva McLaren, así que nos lo pasaremos bien ante todo y ojalá que podamos competir. Creo que el equipo más fuerte, o al equipo que temería más en la lucha por un campeonato, es a Red Bull ahora mismo. Sé que el primer test nadie cuenta con él, o todo el mundo lo pone en tercer lugar como equipo, porque se fían de los tiempos. El primer equipo Mercedes, el segundo Ferrari, el tercero Red Bull, y no han visto nada, por ejemplo, de Red Bull. Hace siempre todos los años lo mismo: en el primer test no enseña nada, en el segundo enseña el 50%, y en Australia va con un coche que no se parece en nada, porque pone Red Bull, pero poco más. Y nosotros hemos tenido problemas bastante grandes, ¿no?, en cuanto a tiempo por vuelta. Por tanto, algunas de las cosas de que si estamos últimos y esas cosas, creo que no tienen mucho sentido, ¿no? Igual que los tiempos, creo que hemos hecho 1:22.5, el mejor tiempo de la semana ha sido 1:19 algo, y yo creo que incluso nosotros con todos estos problemas hubiésemos podido hacer una cuenta rápida, 1:19 bajo. Pero eso es para todos, ¿no? Yo creo que el que haya visto 1:19.7 o 1:19.8 del Mercedes, que tengan en cuenta que esta semana han podido hacer 1:17 bajo. No os fiemos mucho de los tiempos.
Ahí lo tenéis. Lo que pasa es que si echas la cuenta de lo que dice Fernando, es verdad que digamos que los fans de Alonso estaban... Ayer les llenó de ánimo, y es normal, ¿eh? Porque que él diga que hay esperanza, luego te tiene que dar ánimo. A mí me parece lo que está pasando simplemente es que McLaren se ha quejado agriamente a Honda, porque la decepción fue absoluta. Datos que os he contado aquí: 2 vueltas para recargar la batería, 5 o 6 curvas cargan toda la batería los rivales de Honda, 2 vueltas tarda Honda, es decir, a niveles de 2014, que son muy pobres. Las vibraciones, las averías, no poder exprimirlo. Bueno, ¿qué pasa? Que si seguimos el razonamiento de Fernando Alonso, en los tiempos, que él dice que no valen mucho en los test, no valen demasiado, pero sí que es cierto que en los tiempos absolutos McLaren está 2,8 de la cabeza. Si hacemos caso a lo que dice Alonso, que podía haber hecho un 19 bajo y Mercedes un 17 bajo, son 2 segundos. Sigue siendo una distancia parecida a la que había el año pasado, y no es nada excepcional. Y para ver cómo es esta nueva Fórmula 1 y qué coches están en mejor forma aerodinámica y qué coches no, pues os traigo a alguien que sabe más que todos nosotros de aerodinámica. Un ingeniero aerodinámico senior de Force India, Ricard Aiguabella. Hola, Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, pues aquí estamos. Estoy deseoso de que me des alguna clase, pero sobre todo... realmente, ¿es verdad que todo el mundo ha escondido todo, o ya se ha servido esos test para ver algo esa primera semana de test?
Pues la verdad es que normalmente en estos test se prueban muchísimas cosas, y lo normal es que se esconda bastante, especialmente los equipos punteros, porque son los primeros que todo el mundo se fija en sus diseños y van a ser los primeros en ser copiados. Por lo tanto, yo creo que la mayoría de equipos se esconden cosas, y especialmente los equipos de arriba. Los tiempos por vuelta de momento son muy poco interesantes, y lo más interesante de observar es ver cómo se comportan los coches y la estabilidad que tienen en pista ahora mismo.
Claro, y has podido acercarte y ver un poco esa estabilidad, y qué sensaciones te da del orden un poco de fuerzas.
Pues ahora mismo, bueno, el claro favorito es Mercedes, porque Mercedes nos llevaba muchísima ventaja el año pasado a todos los equipos y gracias a eso han podido empezar el desarrollo antes que nadie. Entonces, ellos tienen esa ventaja de desarrollo que empezaron antes que nadie y sin lugar a dudas, si no son los primeros, ahora mismo van a serlo y se están escondiendo alguna cosa. Sin embargo, por ejemplo, Ferrari, según lo que hemos podido ver, aunque los tiempos a lo mejor no hayan sido espectaculares, parece que el coche es muy, muy estable y en temas de aerodinámica, chasis, parece ser que han hecho muy buen trabajo. Y luego está el tema de Red Bull, que Red Bull siempre es la referencia en desarrollo aerodinámico y de momento creemos que están escondiendo las cartas.
Claro, ahí te tengo que preguntar yo por vosotros, porque Force India no tenéis el coche, bueno, lo que puedas contar, yo también, sí, además sí. Te agradezco mucho que estés aquí, porque no es no se suele poder hablar con aerodinámicos, porque evidentemente un aerodinámico no suele estar en los circuitos, además, con lo cual, pues sí. Es una auténtica maravilla. A ver, mucha gente dice, hombre, es que ese morro es un poquito feo, pero a ver, aquí no se trata que sea bonito o feo, sino que corra. Me dio la impresión a mí en pista de que estabais un poquito verdes todavía. No sé yo si estoy lo cierto.
Pues lo que te puedo contar de Force India es que, bueno, el coche está en desarrollo, acabamos de empezar, estuvimos probando muchas cosas y habrá que ver, porque, bueno, no te puedo decir lo que vamos a llevar ni cuándo lo vamos a llevar, pero sí, sí, a ver, van a haber mejoras, van a haber muchas mejoras muy pronto y en la simplicidad en el diseño, que ahora mismo supongo que Force India es uno de los más claros, no siempre significa que sea falta de detalle en el diseño o falta de desarrollo. A veces lo más sencillo es lo que funciona mejor. Entonces, nosotros nos guardamos nuestras cartas y vamos a ver cuando empiece la temporada a ver cada cual dónde está.
Hay una cosa que me llamaba la atención, que el otro día decía Andy Green, que es el jefe técnico de Force India, decía que el salto de Mercedes ha sido brutal, el salto del motor Mercedes. ¿Tú por lo que has oído ahí es así? ¿Es tanto se nota?
Pues la verdad es que de eso yo es confidencial y no te puedo contar nada.
Bueno, él ya lo ha dicho. Ya ha dicho que es el mayor salto que ha dado Mercedes.
Sí, yo no te puedo añadir ningún detalle respecto a esto.
Vale, vale. A ver, en España nos preocupa lógicamente los coches de los pilotos españoles, que además son históricamente rivales vuestros. Sí. McLaren Honda y Toro Rosso. ¿Lo de McLaren tiene remedio? Claro, no depende del aero. ¿Qué te parece el aero de McLaren también? Sería la primera pregunta que te puedo decir.
Me parece muy trabajada, pero sin embargo es muy difícil evaluar la aerodinámica a simple vista. Entonces, a nivel de detalles parece muy trabajada, pero es muy difícil saber a qué nivel está. Y no solo es en tema de detalle técnico, sino es que hay un mundo de posibilidades detrás de con qué alturas de coche trabajan, etcétera, es muy difícil de decir. Sin embargo, el hecho de que hayan empezado con problemas de motor, según ha dicho la prensa, sí. Eso parece bastante mala señal de inicio, porque para arreglar problemas de motor y a veces problemas de refrigeración o similar, se puede tardar un tiempo. Y como ahora mismo empezamos la temporada en las carreras que están más lejos, en Australia, etcétera, las grandes innovaciones, digamos, van a tardar unas cuantas carreras. Entonces, no es muy buena señal para McLaren.
Claro, es que es lo que estamos contando todos, que Fernando intenta calmar, como es lógico, pero claro, la situación no es fácil. Y otra cosa que quería yo que me resolviera la duda, porque cuando lo explicas, al fin y al cabo eres periodista, entonces la gente dice, bueno, ya, pero tú te estás metiendo en un charco. Si el motor, y yo te pregunto, si el motor no tira, La aerodinámica no la puedes validar. Si tú no puedes ir a fondo con el motor, lo que tú has ensayado en simulaciones no te sirve, ¿no?
Sí, cierto. Si el motor no te da la potencia que necesitas, sencillamente tu aerodinámica puede ser tan buena como quieras, pero luego tienes que empezar a reducir el nivel de carga aerodinámica para que el coche tenga una velocidad punta similar al de la competencia. Entonces, tienes que correr en circuitos de alta carga aerodinámica con tu configuración de media carga aerodinámica o baja carga aerodinámica. Entonces, ese es un gran problema porque ningún coche a nivel de media carga aerodinámica se puede comparar con un rival de alta carga aerodinámica. Entonces, es un problema bastante grande.
Claro, claro. Bueno, y hablábamos también del Toro Rosso. ¿Qué te pareció? Porque bonito es.
Toro Rosso me parece bien, me parece también un coche que parece muy trabajado, pero más de lo mismo, es difícil evaluar el desarrollo aerodinámico a simple vista y necesitas unos días de análisis para entender lo que han hecho y lo bien que funciona el coche. Y hasta la primera carrera es difícil saber. Sin embargo, Toro Rosso históricamente siempre ha hecho unos coches a principio de temporada con unos packs aerodinámicos muy competitivos y bueno, pues puede estar en bastante buena posición el año que viene, o bueno, esta nueva temporada.
Bueno, pues ahí le conocéis ya, ahí tenéis, pues la verdad es que es una maravilla hablar con él, Ricardo Aiguabella. Empezó con las becas Fernando Alonso, así que supongo sí. que eres un poquito alonsista, ¿no?
Sí, un poco, sí.
y bueno, ha ido, tuvo una oferta de Mercedes, prefirió ir a Force India, y en Force India, pues creo que te ocupas de casi medio coche, ¿no?
Bueno, no sé si casi medio coche, no, la verdad es que no. He estado en casi medio coche, eso es cierto, pero no, ahora mismo me encargo de la zona media del coche, que es la parte que ahora mismo hay más libertad de diseño y la verdad es que es de lo más interesante que ha habido en los últimos años de la Fórmula 1 y, bueno, estoy muy agradecido a mi equipo por la confianza que depositan en mí.
Bueno, bueno, muy bien. Uno de los equipos más eficientes de la Fórmula 1. Ricardo, seguiremos hablando, ¿eh? Ha sido un placer. Que vaya muy bien esta temporada. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego, gracias. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
Hola, hola.
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, no sé.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar y vamos a analizar cómo está yendo la pretemporada con el equipo de COPE GP, de las carreras, de la retransmisión de las carreras en COPE, con parte del equipo. No están dos de ellos, que son Maxi Cortés y Víctor García, no pueden estar todos, pero está parte de ese equipo y vamos a ver, porque os recordamos, porque es verdad que otra gente hace más ruido, aquí las cosas no han cambiado. Vamos a dar todas las carreras en directo en COPE y desde Australia vamos a estar dando guerra y en fin, lo bueno hay que mantenerlo y como yo tengo un equipazo lo mantengo. A lo mejor un día hay que cambiar el narrador, que falla un poco, pero bueno, eso es otra cosa. Así que les tengo aquí. Andy Souce, piloto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Joaquín Verdegay, federativo, comisario, aficionado de tantos años, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Y Charlie Balzal, que es nuestro Mr. Twitter en la carrera, nuestro hombre para todo, que está ahí conectado. En realidad él tiene un cable eléctrico conectado en su espalda. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ir por motores, por ruido de motores, que sé que os gusta mucho. Allí me encontré en Barcelona a Andy Soucek, que estuvo el primer día. Me voy a encontrar próximamente a Carlos Barazal, porque aquello es un... ahí se junta todo el mundo. Estamos hablando de 500 personas acreditadas, o sea que es una cosa muy importante los test. Y vamos a hablar de motores. Y vamos a empezar con el petardeo de motores y de coches. Petardeo clásico del que está siendo de momento decepción en la pretemporada McLaren Honda. Para traduciros ese sonido, si no es modo safe, por ahí va. El modo de revolución es más bajo para que no se rompa el motor, que ha sido la tónica en los días de test, 900 y pico kilómetros, y sin saber cuál es el potencial. Decía Alonso que podía haber hecho un 19 bajo, igual que Mercedes un 17 bajo. Bueno, pues ellos ven un potencial de estar a 2 segundos de la cabeza, que tampoco es una cosa maravillosa. Así que nada, ¿cómo veis a McLaren Honda en este comienzo y si de verdad veis solución al entuerto? Andy.
Complicado, ¿no? Yo creo que siempre estamos ante la misma situación en la que intentamos hacer cábalas a principio de año de dónde está cada uno. Es verdad que, como dice Fernando, los tiempos no son significativos, pero sí que te dan una cierta referencia, porque si el McLaren Honda fuera un misil, desde luego no estaría a 2 segundos o a 3, como es el caso, aunque él diga que ficticiamente los tiempos podían haber sido 17 para Mercedes y 19 para ellos, ¿no? Eso al final hay que demostrarlo en la pista, y lo que sí que está claro es que ni hacen tandas largas, tienen problemas de fiabilidad y no van rápido. Con lo cual, el comienzo no es bueno, no es esperanzador. Otra cosa es que luego las cosas vayan a cambiar mucho. ¿Que podemos agarrarnos a la esperanza? Sí, pero el comienzo es malo. El ruido del motor, Carlos, no, yo no diría que es un ejemplo claro, a pesar de lo que hablamos el otro día tú y yo de las bajas revoluciones en la curva 3 y tal. Quizás ese sonido del petardeo es más un tema de combustión interna del motor Honda que no un tema de que si el motor suena más redondo o no.
No, no, ese, es verdad que ya lo tenía el año pasado. En las lentas del estadio ya lo tenía el año pasado. También tiene que ver seguramente con la desconexión de cilindros cuando levanta el pie del acelerador. Es una cosa técnica, pero es verdad que, hombre...
no suena bien.
No suena bien.
No, suena que está a que ratea, como un car antiguo cuando el carburador estaba lleno de gasolina y ratea. Yo creo que no debemos coger ese sonido para decir el motor no funciona. El problema es...
No, es otra cosa.
Uno, fiabilidad. Dos, el tiempo, digamos, que no sale. Tres, que no hacen tandas largas. Yo creo que el comienzo no es bueno, y aunque Fernando se empeñe, y yo se lo agradezco, ¿no?, en dar esperanzas... lo que sí que está claro es que los favoritos son los que están adelante, ¿no? Son los tres de siempre.
Joaquín.
Pues yo suscribo tanto a las palabras de Andy que diría amén, no me creo que haga falta decir nada más. Es más, creo que la cuestión es triste en cierto modo, porque aunque es verdad que en las primeras pruebas todo el mundo se guarda muchas cosas y no son significativas en cuanto al verdadero potencial, lo que sí es verdad es que el que nos ha enseñado de McLaren es tan pequeño que yo honradamente y por primera vez en estos 3 años he perdido la esperanza. Yo me temo que este año va a ser para McLaren más de lo mismo, con todo el dolor de mi corazón, porque me encantaría que fuera el coche como un misil, sobre todo de cara al espectáculo. O sea, me encantaría que los McLaren pudieran estar en la pelea, pero me temo que este año no va a ser.
Bueno, Charlie.
Sí, con los dos, con los de Andy, simplemente puntualizar eso, que no hay a dónde agarrarse nada, ni rapidez ni fiabilidad. Eso, puedes tener una cosa, no tener la otra, bueno, pues trabajas en ello. Y sobre todo que el coche, a poder ser que sea más rápido que fiable, porque fiable le puedes hacer, pero rápido muchas veces es difícil durante la temporada. Y, hombre, perder la esperanza del todo, no. Pero a ver qué se saca Honda de la manga, obviamente, algo tienen que hacer. Y lo que pasa es que viendo las cabezas que están cortando entre ellas Gilles Simon,
y
claro, es que huele a que están pues pasando la guillotina o el harakiri, todos esos son japoneses, se lo están haciendo pasar a algunos, pero yo lo que me interesa no es las cabezas que corten, sino qué hacen con el coche en la pista. Y los tiempos, efectivamente, poder bajar a 19, pero si el Mercedes baja a 17, estamos en las mismas.
Estamos en lo que estábamos.
Claro, y todos entiendo que están pues con el freno mano un poco echado. O sea, aunque esta semana, en vez de llevar el freno mano 4 puntos, ya lo bajen a 1 punto solo, pues yo creo que las posiciones van a estar más o menos similares.
A mí creo que lo que está pasando también en el mensaje de esto va a mejorar que está dando McLaren, aparte que es el que tienen que hacer, yo creo que también es cierto que Honda ha dicho que lo va a arreglar.
Claro.
Lo que pasa es que hablábamos de Márquez antes al comienzo del programa. Hay un documental de Márquez muy interesante que ha hecho con Movistar, en el que decía que él, cuando le dice algo a un ingeniero japonés, le dice que se lo repita, le pide que se lo repita. Cuando el otro dice sí, le dice, bueno, pues ahora dime qué te he dicho. Y es que hay un problema de comunicación con las marcas tan fuertes japonesas, y el problema de comunicación sigue estando con McLaren, porque realmente después de este tiempo, que además se creían en McLaren, que habían fichado gente de Mercedes para fusilar el motor Mercedes, aparecer el primer día con problemas de circulación de aceite. Yo tenía tal enfado en Barcelona que puse un tuit mandándoles a leer el manual Arias Paz. O sea, imaginaos,
sí,
que es que...
O sea, lógico.
Claro, dices, circulación de aceite, o sea, es decir, el ABC de motor de combustión. Bueno, esperemos que los deseos de Alonso se conviertan en realidad, pero, en fin, no va a ser fácil. Yo creo que el inicio de año no va a ser en absoluto sencillo, dado este comienzo. Vamos a ir rápido porque voy a ponernos el otro motor que lleva un piloto español a sus mandos, el Toro Rosso Renault de Carlos Sainz. Bueno, ahí lo tenéis. Es curioso que es el motor Renault que suena peor, no quiere decir absolutamente nada, también tiene otro sistema de escapes. de los tres que hay en liza, que es Renault, Red Bull y Toro Rosso. Problema de fiabilidad grandes, pero según Carlos podía haber hecho un 22-0 que lo hubiera colocado a mitad de la tabla. De momento es un coche precioso, que parece un Mercedes, que apunta mucho, pero no le hemos visto tampoco demasiadas cosas. Tampoco ha puesto neumático blando su mejor piloto, es Carlos. Ahí estáis más que no sabéis por dónde va, ¿no, compañeros?
Bueno, si os parece empiezo yo, que he empezado antes.
Dale.
Yo creo que en el caso del Toro Rosso, la primera impresión cuando vimos el coche es... Joder, menudo cochazo ha hecho Toro Rosso, ¿no? Es un equipo modesto, pero que se caracteriza por hacer unos coches muy cuidados a nivel aerodinámico. Y el año pasado, recordemos un poco así a grandes rasgos, ciertos circuitos como por ejemplo Silverstone, en el cual yo tuve la ocasión de estar retransmitiendo con Movistar y me fui a la pista a verle y le dije a Carlos que probablemente era el más rápido en la sección de Magot y Beckett, de las rápidas enlazadas, donde la carga aerodinámica es súper importante. Y me reconoció que en los estudios de aerodinámica que habían hecho de todos los competidores, el Toro Rosso era el mejor o si no el segundo mejor en ese sector, ¿no? Con lo cual yo creo que Toro Rosso tendrá un coche bastante bueno este año, y que si solucionan los problemas de fiabilidad y el motor de Renault da ese paso que también le hace falta al constructor francés, un poco estamos en la misma tesitura que Honda. Honda no ha dado con la tecla, Renault no ha dado con la tecla, vamos a ver si este año se han puesto las pilas y han podido desarrollar un motor que en su conjunto funcione mejor y sea fiable, porque el Toro Rosso podría dar más de una sorpresa. Y como tú has dicho, Carlos, es que no han puesto super blando, entonces la diferencia es un segundo y medio. Difícil comparar cuando las cargas de gasolina y los neumáticos no son iguales, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y sí me gustaría añadir una cuestión de percepción, que a lo mejor acierto o no, pero la percepción es como si el Toro Rosso hubiera tirado la casa por la ventana en cuanto a hacer un coche totalmente nuevo, ¿no? Y da la sensación de que si les ha salido bien, porque esto ya estamos muy acostumbrados, si les ha salido bien, la capacidad de evolución positiva de ese coche va a ser enorme. Ahora bien, como les haya salido mal, probablemente se van a pasar la temporada apretando tornillos. Es decir, que esa es también mi percepción. Es decir, yo estoy seguro que efectivamente con otros neumáticos un poco más rápidos y en unas condiciones más homogéneas y sobre todo de mayor velocidad potencial, seguramente estamos en presencia de un coche que yo le veo con mucho optimismo, ¿eh? O sea, yo le veo, a mí me interesa mucho que este coche corra, como es lógico, como español y como aficionado, pero me da la sensación de que es así, de que es un diseño acertado. Pero creo que es eso, tiene tanta capacidad de evolución por delante que espero que de verdad hayan acertado.
Sí, da la sensación que hay dos líneas de diseño.
Lo que pasa es que, Charlie, permíteme que diga una cosa. El problema que hay, y a ver, te lo digo por añadir algo más, es que en Toro Rosso no va a haber plan B. Es decir, el plan A que tienen ahora es que es el que tiene que funcionar.
Sí, a ver, hay dos líneas de diseño, la Ferrari Red Bull, que es la que llevan todos, o la de Mercedes, que es la que ha adaptado Toro Rosso. Me hizo mucha gracia aquello de Jinsky diciendo, pues sí, parece que nos han copiado un poco, ¿no? Un poco ahí como sí, con retranca. Pero a mí lo que más me, por lo que has leído de todos los pilotos y demás, lo que me cuentan, es que quizá el motor Renault quizá ha dado ese paso, o pasito, estaba lejos quizá, ¿no? Y era más fácil para ellos mejorar, pero ha dado ese paso que demandaban, porque Renault como coche, motor, o sea, el propio coche Renault ha ido bastante bien en unos tiempos más que razonables. Red Bull, a pesar de que se les ha visto poco, cuando han intentado sacar algún tiempo lo han sacado sin mayor problema. Y Toro Rosso porque no lo hemos visto. Entonces, a poco que ese motor realmente haya dado un paso, pues Toro Rosso puede estar dando esa guerra, y diferenciado por ese diseño que decía Andy, que le puede dar esa ventaja extra.
Sí, bueno, a ver qué pasa. Vamos a escuchar al siguiente que os he traído aquí a colación. Ya entramos en los tres mejores coches, Red Bull Renault. A ver, seguimos en esta Fórmula 1 de sonido pedorrín, pero suena bastante fino y suena también a que no han sacado todo lo que tienen dentro, tanto en mapas motor como en su potencial. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Alonso, que es el equipo Red Bull. No sé si lo que lo dice, que estaba un poco enfadado con Toto Wolff por lo de 2007, pero ¿estáis de acuerdo con eso?
Bueno, yo creo que cuando Fernando habla lo hace siempre con algo de, o sea, no hay que leer entre líneas, ¿eh? Yo creo que ya le conocemos de hace muchos años, es un tío muy inteligente que al final pues maneja también un poco sus palabras de una forma en la que quizás no siempre quiere explicar con lo que él dice, sino que quiere hacer pensar en otras cosas. Y yo creo que este mensaje de Mercedes no va a ser el coche a batir, es el Red Bull, es distorsionar un poco la realidad, ¿no? Creo, ¿eh? Es mi opinión. Sí que es cierto que el Red Bull va a ser un coche que va a luchar con el Mercedes, perdón. Y estuve además hablando con Jos Verstappen, con el padre de Max, y me dijo que tenía mucha fe en este coche, que le pregunté además, oye, Adrian Newey realmente ha tenido, digamos, está involucrado en el diseño, y me dice, hombre, absolutamente, dice, lo que pasa es que Andy, el coche no lo diseña una persona, es un equipo de gente muy buena que tiene alrededor, pero claro que Adrián sigue siendo el diseñador jefe de Red Bull. Entonces, estando Newey ahí, yo, para mí, nunca hay que descartar a Red Bull. De ahí a que sea el coche a batir, yo, permitidme que siga pensando que el Mercedes es el coche a batir, pero bueno, es mi opinión, ¿eh?
Pues yo vuelvo a estar 100% de acuerdo.
Es que qué bien, bien os lleváis, ¿eh? Es una cosa...
No, es verdad. Yo sí creo que el coche a batir va a ser Mercedes, y también creo que Ferrari y Red Bull van a estar muy cerca, probablemente más cerca que el año pasado. En ese sentido, pues me da la sensación de que va a haber más carreras y que posiblemente Adrian Newey es un ingeniero que es genial. Es tan genial como lo puede ser Fernando Hamilton conduciendo un coche. La prueba es que él como ingeniero cobra más que la mayoría de los pilotos, ¿no? Salvo los top driver absolutos, ¿no? Eso demuestra que lo vale, porque si no, evidentemente no se lo pagaría. Y en ese sentido, donde pueda llegar un Red Bull, pues desde luego es mucho más arriba de lo que probablemente pueda llegar ningún otro chasis a igualdad de motor. Esa es mi opinión.
Yo me quedo con una cosa, los expertos no hacen más que mirar al Red Bull y no son capaces de ver nada especial. Pero sin embargo, el coche, que lo ha rodado demasiado, ha estado arriba siempre.
Yo no sé si te valgo en eso de experto, a lo mejor sí, bueno, no sé ya, yo ya no sé, sí, no, me levanto por la mañana y no sé, lo que soy, ni de qué sé, pero a pie de pista se meten, o sea, es un coche con una dirección, claro, una capacidad de meterse en curva tremenda, una agilidad.
Claro, claro.
Por eso digo que un coche que aparentemente nadie sabe sacarle algo, así a simple vista, que tendrá debajo de la piel, bueno, valga el símil, pues ojito. Y sí, con ese pasito que de Renault, pues puede ser la diferencia de estar optando pues a doble de victorias el año pasado.
Empezamos a escuchar volúmenes altos. Ferrari. Es otra cosa, más agudo, más revoluciones, y la verdad es que corre mucho ese motor Ferrari. Ferrari ha tenido una evolución mucho más en chasis, ¿eh? Os insisto que en chasis no está bien, pero no le veo yo algo fuera de lo normal comparado con Mercedes o Red Bull. Pero qué motoraco llevan, qué buena pretemporada están haciendo, y parece de momento, en la primera parte de la pretemporada, que han sido más rápidos que Red Bull y se han subido del tercero al segundo. No sé, de todas maneras, decía Alonso que Ferrari siempre está arriba a todos los test. También es verdad que hemos hecho curso de Ferrari durante muchos años. ¿Nos creemos a Ferrari del todo?
Bueno, yo creo que a los italianos les gusta mucho enseñar.
Claro.
Quizás son los menos... En ese sentido hay mucha diferencia con los ingleses, que son mucho más cautelosos y prefieren dejar todo para el momento en el que importa y tal. Los italianos son de llegar e intentar poner los puntos sobre las íes. Pero sí que es verdad que viéndolo en pista, que es uno de los coches que tuve ocasión de ver en la Moreneta, en la subida a izquierdas, donde es importante tener buena estabilidad tanto de frenada, porque frenas con el coche, no lo llegas a poner recto nunca, y luego cuando sales de la curva siempre coges mucho el piano y se suele desestabilizar, y luego tienes la 10, que es una curva que es casi fondo y que tienes que ahuecar. Entonces se ven muy bien ahí varias cosas. El Ferrari a mí me dio la impresión de que era el mejor coche. Es verdad que en ese momento no estaba rodando el Mercedes, pero del resto a mí es el que más me gustó. Y luego tuve la ocasión de hablar, no sé, a lo mejor 40 minutos con el padre Vettel, y me decía que efectivamente tenía mucha mejor pinta este coche, que Sebastián está mucho más cómodo que el año pasado, que la dirección era mucho más directa, más tipo car, digamos que el coche hace lo que el piloto le pide, cuando el año pasado a lo mejor a Vettel se le vio sufriendo más de la cuenta con un coche pues que nunca le llegó a ir del todo bien, ¿no? Entonces yo creo que Ferrari, como ha dicho Joaquín, es uno de esos equipos que se va a acercar tanto a los Mercedes que va a estar incluso, yo creo, peleando con ellos por el título.
¡Hala, vamos allá! ¡Hala, Joaquín! Sí, ahí te ha dejado listo,
¿no? Pero también una de las cosas que ha dicho Andy es así. Es decir, yo creo que Ferrari, tradicionalmente, en estas primeras sesiones de test, es de los equipos que más enseña. Es decir, que a lo mejor está sacando el 80-85% de su potencial. Con lo cual yo creo que el recorrido desde hoy hasta la parrilla de salida de Melbourne, el que menos distancia tiene que recorrer va a ser Ferrari. Posiblemente los demás tengan bastante más que enseñarnos y bastante más que evolucionar. Pero sin duda para mí va a haber pelea entre estos tres equipos. Es decir, Red Bull, Ferrari serán los únicos que se podrán pelear con Mercedes. Yo creo que este año sí se van a poder pelear, que yo creo que este año va a haber más igualdad entre esos tres, y así lo espero.
El autosprint del otro día, no recuerdo si el anterior, yo estaba de memoria, que ponía la pantalla, era la Ferrari de tutti, ¿no? El Ferrari de todos. Ferrari viene de una situación muy complicada. Tienen que mostrar, tienen que generar ilusión. Toda la ilusión que estábamos nosotros esperando con el McLaren, pues todos los tipos tenían la misma sensación con su coche, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen alpiste para pasar hasta Australia y está esperanzado, ¿no? Entonces, da la sensación de un coche ya como muy hecho, ¿no? Como si esto fuera un, si los extrapolamos, como si fuera un entrenamiento de unos test de mitad de temporada. Es la sensación que da Ferrari, aparte de Mercedes y sus vueltas infinitas, que aquello como si no les costara, ¿no? Pero sí queda muy buena sensación. Ahora, ¿a qué potencial están rodando? ¿Cuánto les queda por abrir al grifo respecto a los demás? Ya no hablo de carga de gasolina, que ahí, bueno, pues siempre puede haber, aunque depende de la diferencia de gasolina, las diferencias no son tan grandes, ¿no?
Pero bueno, pero vamos, de 10 a 30 ya se nota, son 8 décimas. Por ejemplo, por poner unas cifras que se suelen
utilizar. estamos todos de acuerdo. Es decir, yo creo que Ferrari está mucho más cerca de su 100% de potencial exhibido hasta la fecha. Es decir, que si son capaces de hacer X, están al 90%+ de X enseñándonos, y que los otros equipos a lo mejor no han llegado ni al 75.
Espera, Joaquín, que te va a atropellar el Mercedes. Que viene el Mercedes. Bueno, te has apartado a tiempo. Bueno, ahí tenemos un pequeño jingle del Mercedes. Realmente en pista es el que suena más fuerte. Me alegro. Estás bien, ¿no, Joaquín? No te ha atropellado.
Sí, ha pasado lejos.
Vale, bien. Bueno, Mercedes, más vueltas que nadie. Incluso hay gente que dice que la última avería eléctrica no fue tal, que fue que Luis no tenía muchas ganas de rodar en mojado. Hay mucha gente que habla mal. No lo tenemos probado, ¿eh? Y, efectivamente, frase de Hamilton al subirse al monoplaza, después de bajarse al monoplaza por primera vez: tiene tanta carga que le cuesta mover el coche, al motor le cuesta mover el coche. Bueno, o sea, no está nada mal, hablando de un motor Mercedes, del motor Mercedes, no del Mercedes B o C. ¿Qué veis que puede flaquear a Hamilton? Que no creo que sea Bottas.
Pues es que me da la sensación, o sea, yo no sé si esto es verdad, pero creo que colgó una foto o un vídeo en el que puso, le he dicho al equipo que ya no me hace falta rodar más, como diciendo, voy tan sobrado o tengo tanta confianza que yo me voy ya, no me hace falta dar más vueltas, ¿no? Yo creo que al final, si esto no es verdad, podría serlo, ¿no? Porque el coche funciona sin ningún problema aparente. Por lo menos dieron, no sé si fueron 160 vueltas entre los dos cada uno de los días que han rodado, con lo cual son muchísimas vueltas para un mismo monoplaza. Fueron rápido, fueron constantes, no tuvieron problemas hasta el final del último día. No sé, a priori, una vez más, y aparte luego el diseño del coche, ¿no? O sea, es que cuando vi la foto dije, ¿pero qué es esto? O sea, me quedé absolutamente anonadado con el diseño del coche y ese detalle aerodinámico en todos los elementos. O sea, te fijes donde te fijes, y luego ya si ves los sidepods, es decir, la parte lateral, los pontones laterales...
Tremendo.
o sea, lo estrechos que son, dices, pero ¿cómo puedo meter la caja de cambios ahí atrás? Y me decía el padre Verstappen que es que la caja de cambios es del tamaño, pues no sé, de 30 centímetros por 30, o sea, es que es tan pequeña que es que yo no sé cómo los ingenieros han apañado para hacer toda la transmisión, la parte trasera tan estrecha para optimizar la carga aerodinámica, ¿no? Entonces, a mí me da miedo, sinceramente.
Andy, tú que ves mucho los onboard, en la primera curva de Barcelona, de los 6 coches que vi darla durante hora y media, era el único que mordía el vértice toda la vuelta sin ningún problema. Los otros perdían el vértice, subviraban. Eso quiere decir que hay chasis, vamos, creo yo. ¿No?
Hombre, a ver, cuando tú haces lo que quieres con el coche, que es un poco lo que vi con Vettel en la curva de la Moreneta, quiere decir que el chasis va bien de salida. Luego otra cosa es que vayas haciendo los pequeños ajustes, ¿no?, de setup. Pero estamos hablando de que es el primer test de una era de coches nuevos, que los pones en pista y dices, bueno, a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa, el Mercedes ya es la leche. Entonces, a mí esto me preocupa. Porque claro, y encima ahora acabo de leer un artículo y dicen que el siguiente test van a traer una evolución brutal con respecto a los test en Barcelona. Claro, dices, bueno, ya entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿volvemos a lo del año pasado o va a haber alguien que vaya a hacerle sombra, ¿no? Entonces, para mí, sigue siendo el equipo favorito.
Sí, para mí también, y además me da la sensación de que estamos viendo más de lo mismo en cuanto al propulsor y a la línea de investigación. Es decir, estamos ante un coche nuevo, pero lo que no me cabe ninguna duda es de que este coche nuevo también se ha diseñado en cuanto a nivel reglamentario, siguiendo los dictados y las líneas de Mercedes. Es decir, estos señores siguen un paso por delante de todos los demás a nivel de propulsor, pero lo que da la sensación es que a nivel de chasis, que podían estar pues a lo mejor en el montón, están también en la cabeza, como si hubiera un Adrian Newey rediseñando o diseñando ese chasis, ¿no? Yo creo que efectivamente, lo hemos dicho ya varias veces, vuelve a ser el equipo a batir, el coche a batir, ¿no?
Bueno, pues compañeros, ha quedado muy claro, ha sido un placer y nos escucharemos en las carreras, por supuesto, y algún otro día también. Andy, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y no hay que descartar a nadie, ojo, que nadie se equivoque, que aquí no somos gurús ninguno, no hay que descartar a ninguno, ojalá McLaren nos dé la sorpresa.
Ojalá, Joaquín, muchas gracias.
Gracias a vosotros, y ojalá sea verdad lo que ha dicho Andy ahora.
Charlie, tú te despido ahora, pero luego vas a volver otra vez, que vamos a hablar de rallies.
Muy bien, perfecto, un placer.
Un placer, gracias, vamos a hablar ahora de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Denver.
COPE, referentes que se hacen oír.
Me asombra cada día más Javi Rodríguez con sus gustos musicales, nuestro querido técnico. Y es una música muy para imaginarme a Borja González en su bicicleta, subiendo una cuesta, respirando aire puro. Y es lo que ha estado haciendo hoy. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Una cuesta, efectivamente, porque era una cuesta. Es que no vamos a llamarle puerto de montaña.
Solo una.
No.
Bueno, está bien. ¿Cuántos kilómetros te sueles hacer?
No suelo hacerlo habitualmente. Normalmente no es una cosa que haga, pero bueno, me ha convencido un compañero y hemos hecho 130 por ahí.
¿130 kilómetros?
Sí, bueno, tengo la costumbre del uso de bicicleta urbana, pero bueno, no es lo mismo porque es a parones y por la calle y nunca mucho rato seguido, pero bueno.
Bueno, está muy bien, la verdad.
Sí, bueno, me llama mañana y te cuento.
Vale. Bueno, pues antes de que te consuman las agujetas, vuelven los test de MotoGP al final de esta semana, así que solo se solapa un día con el final de la pretemporada de Fórmula 1, el viernes. Viernes, sábado y domingo, horario de tarde, para simular el horario del Gran Premio, tendremos los entrenamientos de MotoGP. A ver, tenemos que ya se ha descartado, por cierto, antes de que me cuentes, se ha descartado para el título, en unas declaraciones, Jorge Lorenzo diciendo que lo ve muy difícil estar luchando por el título. Vamos a escuchar lo que dijo en la presentación de Movistar Marc Márquez, al respecto. Dice que sí, que puede decir lo que quiera, que no es una gran pretemporada la que ha hecho Jorge, pero cuidado con él para Qatar. Vamos a escucharle.
Pero al final, bueno, quizá no le está saliendo una pretemporada como las que le salían con Yamaha, pero yo creo que en Qatar no es descabellado pensar que puede ganar. La Ducati va bien, él va bien, pero bueno, al final es ser consistente durante todo el año.
En fin, que efectivamente es ser consistente. Yo creo que no puede ser consistente Jorge, y esperemos que eso no le cueste también acabar yéndose de Ducati como a otros grandes pilotos que han estado por allí, ¿no, Borja?
Yo creo que es otra Ducati, y eso va a ser la parte interesante, va a ser ver qué Lorenzo es el que tenemos en este caso. Eso va a ser el gran reto. Yo creo que es una de las cosas más interesantes de Qatar, ver el nivel de la Ducati de Jorge Lorenzo en ese circuito. Se le da a él muy bien, se le da muy bien a la moto. Así que ahí nos podremos hacer una idea de lo que ha dicho Márquez, de las opciones de que esté peleando por la victoria en la primera carrera del año. Los siguientes circuitos también son buenos circuitos para Ducati, tanto Argentina como Austin. Es decir, puede hacer una buen inicio de temporada. Van a hacer un test después de Qatar privado en Jerez, que es precisamente el sitio donde yo creo que esperan tener ya los primeros problemas. Y bueno, van a intentar ir solucionando la situación para ver si realmente Jorge es capaz de, por lo menos, intentar estar en la pomada del título, aunque a mí me sigue pareciendo muy complicado que lo consiga a la primera.
Decía Iannone que lo que le pasa a Jorge es que sigue pensando demasiado en la moto, que en la Ducati no hay que pensar, hay que dejarse llevar por el instinto y entrar en la curva y que sea que lo que Dios quiera, más o menos era lo que decía Andrea Iannone, que ha estado en esa casa. ¿Crees que es un problema de...?
Y que no suele pensar demasiado.
Y que no piensa nada, se desconecta.
Sí, pero bueno, desde 2008 con la misma moto, una moto que además se ha desarrollado mucho para Lorenzo y se ha mejorado mucho por su estilo de pilotaje, a cualquiera le costaría, ¿eh? Es muy, muy difícil adaptarse tan rápido después de tanto uso a una moto como la Yamaha y como la llevaba Lorenzo. Es una moto completamente diferente a esta Ducati.
Claro, y claro, a mí me da... Seguimos hablando de lo mismo. Al final esto parece que va a ser un Maverick Márquez, ¿no? O Márquez Maverick.
Sí, yo creo que ellos mismos lo creen. No sé el nivel real que puede tener a estas alturas de su carrera deportiva Valentino Rossi, porque tampoco me fío mucho de sus pretemporadas. Pero sí, la sensación es de que este va a ser un juego a dos entre Maverick Viñales y Marc Márquez. Y bueno, ahora mismo la verdad que por lo que hemos visto de la pretemporada, un duelo muy igualado. Luego ya veremos, porque el Mundial es muy largo, pero sí, a priori lo tiene claro. Y Viñales también, porque ya lo hemos hablado muchas veces, y cuando estuvo en el partidazo con Joseba Larrañaga, en ningún momento nos dejó... No se borró nunca de ese rol de favorito al título.
A mí me da la duda del asunto de la experiencia. Al final sería la primera vez que está luchando por el título en MotoGP. Yo creo que al final eso puede decantar mucho la balanza. Decía Marc Márquez que ha mejorado la potencia de Yamaha y la velocidad punta sobre todo, pero a mí no sé, o sea, confiando mucho en Maverick, ¿eh? Pero ¿no te parece una empresa demasiado grande debutar y ganar a Márquez? Me parece una burrada.
Sí, o sea, la empresa es muy grande, si lo consigue hay que quitarse el sombrero, porque pero en realidad es porque estamos también en ese momento en el que queremos entender si Maverick Viñales es un nuevo Marc Márquez y cuál es el nivel real de Maverick Viñales como piloto, porque es verdad que ha conseguido menos títulos, el título de Moto3 no lo consiguió en Moto2, pero dio salto también muy rápido a MotoGP, no se dio ni una segunda oportunidad, y bueno, estamos tratando de entender eso. Si Viñales es un nuevo Márquez, que podría ser, no lo niego, entonces sí que estamos hablando de otro asunto. De todas maneras, tiene un equipo con muchísima experiencia, muchísima, y él es un piloto muy maduro en ese sentido, así que tampoco me parece una cosa tan descabellada el hecho de pensar en ganarlo a la primera en Yamaha, contando aunque Márquez fue capaz de ganarlo en la primera en MotoGP.
Bueno, pues has hablado con Tito Rabat, estuviste en un evento de Estrella Galicia, y has hablado con la otra cara de MotoGP, un piloto que ha sufrido mucho su primer año, que la pretemporada prácticamente la tiene casi perdida por una reciente caída, bueno, en la que ha tenido problemas con la muñeca. Vamos a escucharlo, porque en el tono se ve un piloto bajo, pero está luchando Tito Rabat para tener buenos resultados en MotoGP.
¿Cómo estás? Cuéntame, físicamente.
Bueno, mucho, mucho mejor. Ya llevamos unos cuantos días de recuperación. Ir a Qatar va a ser difícil al test, pero seguro que iremos, vamos a probar, a ver qué tal va, si funciona la pierna, si funciona la muñeca, y si todo funciona, pues intentar hacer lo que se pueda. Pero de cara a la carrera, sí que con el ritmo de trabajo que vamos llevando, si no pasa nada raro, la herida cicatrizado bien, todo se está desinflamando pues, en su curso natural y está cicatrizando bien, así que yo creo que para la carrera sí que se podrá llegar muy, muy bien físicamente, y lo lo positivo es que no necesitamos nada importante, ¿no? Que esto al final es lo importante.
Mala pata porque es el inicio del Mundial, sobre todo también, o inicio de la pretemporada, porque has hecho cambio de equipo, es ese típico momento de acoplarte a la nueva gente, al nuevo técnico, y luego también porque dio la sensación de que justamente el último día del test de Sepan fue cuando la onda dio un salto, y estáis ahí en ese momento de, ¿no?, de ver cómo puede ser la moto para el año que viene, porque alguna de las mejoras no tenía mucha pinta de que se hubiese gustado demasiado.
No, pero de todas maneras el... esto, no sé si lo puedo decir, pero bueno. El motor nuevo nos lo dan en Qatar, esto no sé si lo puedo decir. Por eso. Habíamos probado cosas de las modificaciones del motor, pero seguro que el motor definitivo tiene muchas ventajas. Pero lo que más me gusta a mí, sobre todo, el chasis, ¿no? Esto es una moto delante mucho más... que sabes dónde está en cada momento, que puedes hacer un poco más estilo moto 2, ¿no? Frenar, soltar el freno suave y girar, hacer paso por curva y apoyándote un poco adelante, que con la otra era completamente imposible hacerlo. Así que con lo más contento que estoy es con esto y confiado.
¿Te notas más MotoGP? O sea, el año pasado muchas veces decías que no conseguías encontrar la manera de pilotar la moto, de sentirte realmente un piloto en MotoGP, cuando te comparabas con otros. Ahora has empezado a cambiar esas sensaciones en lo poquito que has podido.
Sí, sí. Ya desde el año pasado a Valencia, el último día cuando la probé el nuevo chasis, ya pude seguir a más de un piloto, yo no en todo el año, así que pude seguir a más de uno, incluso detrás de Valentino un par de vueltas. Después creo que este año también empecé muy bien. El primer día no monté ninguna goma y cuando volvimos a salir se empezó a llover, así que no pudimos mejorar, pero tuve muy buenas sensaciones. Y lo que te digo, lo de seguir a piloto, lo de ir con más gente, pues ya era una cosa que podía ir con ellos más fácilmente, que no se me iban, así que es tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Así que ahora no es tarde para este año, a sacar provecho.
Dos cositas más solo. Una, objetivo deportivo. ¿Qué te marcas? ¿Dónde quieres estar este año?
Bueno, pues...
porque es complicado, ¿eh? Que
estar delante de los equipos, lo más adelante posible de los equipos satélites.
Y lo otro, la aparición de Julito en tu vida, se os ve mucho juntos.
Es una pasada, ¿no? Tener un tío como Julito, es un tío que aún lleva las carreras en la sangre, que entrenamos juntos, que él entrena muchísimo motocross, supermoto, hace de todo, conmigo cuando viene a entrenar a Almería con las CBRs, pues hacemos unas carreras guapísimas. A mí realmente me falta una persona así, que después está contigo al box y está de tu lado, ¿no? O sea, siempre busca ayudarte delante de quien sea, siempre diciéndote la verdad, pero bueno, y aparte que entiende, ¿no? Pues tienes un amigo con quien puedes hablar, que entiende de verdad de lo que es de la materia, así que para mí es una pasada.
Claro, mucho. Oye, muchas gracias y sobre todo mucha suerte este año.
Vale. Bueno, Borboja, no sé si tú le has notado igual de bajo de ánimo hablando en privado con él o parece perdido, ¿no?, en MotoGP, y qué soluciones puede haber para Tito Rabat.
Sí, perdido, esa es la clave, ¿eh? Básicamente no ha sido capaz de entender cómo se pilota la MotoGP, y eso él te lo reconoce. Ha habido momentos en los que le ha costado, pero es algo que en lo que ha empezado a trabajar mucho, y parece que en Valencia y en Malasia ha mejorado en algún aspecto. También es verdad que ha tenido mucho sufrimiento, digamos, en el box, porque no ha conseguido comunicarse bien con la gente con la que ha estado trabajando, tema sobre todo idiomático, y no tener a nadie de confianza, y ha hecho algunos cambios, bueno, pues que en ese sentido mejoran un poco ese entorno, además que añade a Julito Simón, que es un tipo con mucha experiencia y que se va a afrontar con mucha tranquilidad el trabajo en un box, que es algo que a Rabat le falta. Yo creo que más bien es cauto, porque sabe lo que ha pasado, tiene una cierta decepción o depresión por no poder entrenar por culpa de la lesión, pero es algo más optimista en cómo puede ir el año. Lo que pasa es que eso, plasmado en resultados, es muy complicado, porque este MotoGP es dificilísimo, tanto los que van a pelear por el título, más todos los pilotos que están en fábrica, y más otra cantidad de gente que está en equipos satélites como Bautista, Barberá, Petrucci, que se lo van a poner muy complicado, y será difícil que pueda asomar mucho por puestos más allá de lo entre el 15 y el 10.
Sí, fíjate, es que claro, el problema es que si tú hablas de los mejores pilotos de la última década, están todos metidos ahí, y hay unas cuantas marcas oficiales. En fin, es muy difícil, pero bueno, no quiere decir que Tito no vaya a seguir intentándolo, y que estaremos con él ahí animando, a ver si la cosa mejora para él. Así que nada, bueno, pues Borja, te irás para Qatar, ¿no?
Sí, me voy este miércoles, y bueno, pues desde el viernes entrenamientos, ya te digo, muy interesante entender qué pasa con Ducati. También será muy interesante saber cómo plantea este entrenamiento Honda, que tuvo un día extra en Jerez la semana pasada, que según Márquez consiguieron aprovechar bien, Veremos a ver cómo se plasma eso en la pista en Qatar y si realmente empieza mejor que sobre todo en el test de Malasia, pero también tuvieron problemas el primer día de 40 en Australia, que Márquez dio 107 vueltas, me parece. Bueno, pues será muy interesante en esos dos lados y luego también, evidentemente, en ver el resto, cómo se está moviendo el resto de marcas, Suzuki, Aprilia, bueno, el resto de los que están compitiendo y que harán que eso, pues que veamos cómo puede ser MotoGP para la primera carrera.
Muy bien, Borja, y hablaremos pronto de Moto2 y Moto3, que tenemos ahí a Alex Márquez, Aaron Canet, en fin, gente que puede hacerlo.
Está pendiente, pero sí, no nos vamos a olvidar de eso.
Muy bien, gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar de rallies. Y entonces aparece otra vez en la antena de COPE Carlos Barzal. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo.
Hola Carlos, aquí estamos.
Pues empieza el Campeonato de España de rallies. Que luego siempre me ponen un tuit. ¿No habéis hablado del Campeonato de España de rallies?
Y además con la de seguidores que tienen los rallies, yo no sé por qué cuando se hacen las rondas informativas y esto, no se dan los resultados de los rallies.
Deberían.
Que hay tanta gente interesada,
sí.
Claro.
Sí.
Pero bueno, es lo que pasa. Pues sí, está el Sierra Morena ahí a la vuelta de la esquina y está el Rally de México también.
Este fin de semana los dos, ¿no?
Sierra Morena me has pillado, no sé si es este fin de semana. O es al otro.
Yo creo que sí, yo juraría
tengo
que
la,
sí.
Me has pillado ahora, no tengo el calendario a mano, pero está ahí. Y con una, tiene una pinta muy muy buena el campeonato, con buenos coches, obviamente buenos pilotos, mucho R5, y vamos a ver si eso se traduce en un campeonato competido y con varios aspirantes a la victoria en cada una de las pruebas.
¿Porque hay algún cambio de reglamento importante o está va a ser
bueno, esto está el tema.
Es verdad que perdona, me he equivocado yo, quedan dos semanas, efectivamente, 17 y 18 vale. de marzo, pero ya viene.
Claro.
Y el próximo fin de semana sí que tendremos el Rally de México. ¿Qué podemos esperar de ese rally?
Pues creo que ya sí o sí, o si no, Hyundai alguno puede adoptar la filosofía japonesa del Harakiri, debe de ser victoria de un Hyundai. ¿Por qué? Pues porque tanto Newville como Padon van a salir muy atrás la primera jornada, lo cual les va a favorecer. Y luego está la regularidad de Sordo, que recordemos es el que está salvando los platos y la cara de la marca coreana en los dos rallies hasta ahora disputados, porque tanto Latvala como Yer van a salir abriendo pista el viernes y lo tienen que aprovechar. Y luego está la incógnita de Chris Meek con el Citroën, por aquello de que también pues va a salir muy atrás y si el coche lo han conseguido mejorar y ponerlo un poco más a punto y no da esa sensación de mazacote que da el Citroën, pues a lo mejor también le tenemos luchando por la victoria. Con esto no estoy descartando ni mucho menos a Sebastián Ogier, y sí que creo que el caso de Toyota en Álvaro lo va a tener más complicado, no solo por abrir pistas, sino porque ya McKinnon, que es el dueño del equipo, ya ha quitado un poco de ilusión, por decirlo así, diciendo, bueno, a ver cómo responde el motor en altura y todas estas cosas, porque no tiene, entre otras cosas, experiencia en cómo le va a responder el motor en esas condiciones de aire tan liviano que se dan en México.
Los horarios serán desde este viernes, ¿no?
Exactamente.
Viernes al domingo.
Tenemos el jueves por
la
noche.
La super especial, ¿no?
La super especial de Ciudad de México, que, bueno, pues ya sabéis un poco cómo
qué
va esto.
Sí.
Medio gincana, medio tal, ¿no? Pues
muy bonito,
rotonda.
Pero cuidado, avísale a eso. Nuestro amigo, a Neville, que tenga cuidado, que no,
sí,
no se vuelva loco.
No suele tener problemas en las primeras, pero sí en las últimas.
Sí.
Y luego ya.
Y aparte es un rally que se le puede dar bien a Sordo, ¿no? Es un rally donde ha ido rápido siempre.
Sí, sí, es lo que te digo. Además, el problema de Sordo es que es el que va a salir por delante de los tres Hyundai. Entonces, si él vuelve a tener que yo creo que es así, la consigna de llegar a meta, pues claro, no puede meterse en berenjenales.
Bueno, pues
claro, ese es el problema. Pero bueno, yo creo que la victoria de Hyundai tiene que caer aquí, sí o sí. Y los horarios son, pues más o menos desde nuestro mediodía, son 7 horas con México.
Sí.
Pues calcular desde nuestro mediodía después de comer hasta entrada la madrugada, porque hay súper especiales luego en León y tal, que son a la 1 o 2 de la mañana. En fin, gran rally, a pesar de estar allí tan lejos, y que no tiene una inscripción mala dentro de lo que cabe.
Bueno, y además, y luego, os recuerdo, al siguiente fin de semana, 17 y 18 de marzo, habrá que vivir ese rally Sierra Morena en tierras de Córdoba. edición número 35, uno de los clásicos del Nacional de Rallys, y uno de esos rallies que merece la pena pues ir a ver, porque además Córdoba es un sitio absolutamente maravilloso.
Sí, yo creo que este año me voy a arrimar a Córdoba a disfrutar del rally.
Bien hecho. Bueno, pues muy bien, Charlie, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Otro para ti, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP, semana intensa la que vamos a vivir. Entrenamientos martes, miércoles, jueves y viernes de Fórmula 1, viernes, sábado y domingo de MotoGP. Este fin de semana se verá ya cómo pueden estar las cartas de cara a la primera cita del Mundial. Las dos coinciden, será Qatar el 26 de marzo y Gran Premio de Australia el 26 de marzo, y lo contaremos aquí en la COPE. Muchas gracias a todos. Adiós.